sea, al final vas profundizando y se va haciendo y se va haciendo y tiene conexiones, conexiones, conexiones. Y al final de un artículo sale una tesis de 500 páginas. Entonces,
Claro, ahí está eso que te dice.
modera.
La otra menos ambiciosa, pero que también que tú dices, porque una cosa puede salir algo, eso de los actos de comunicación de los diferentes órdenes jurisdiccionales, su eficacia, su ineficacia, porque a mí esto de los edictos y los tablones en los juzgados que te lo pongan, pues a ver, tú luego estás en, igual en listados de rebeldes, civiles o de rebeldes penales, y no tienes ni puñetera idea porque te habías ido a vivir. A no sé dónde fuera de España, os he ido, pero a otro sitio diferente, no te hago cuenta y estás ahí en ficheros de rebeldes sin saber por qué tienes. Entonces, ahí hay algo que no nos gusta y quisiera también analizarlo e intentar ver cuál sería la mejor solución.
Vale, eso, mira, eso es interesante. Bueno, que tenemos a Enrique ya. Buenas tardes, Enrique. ¿Tenías dudas?
Pues
¿Alicia?
sí.
Alicia tenía unas dudas, Enrique, entonces las vamos a ir resolviendo. Yo repito la pregunta que me hace Alicia para que tú la oigas y la contestamos, ¿de acuerdo, Enrique? Venga, vamos a ello.
Por ahí, pues es así, aquí habla, en la página 17 del manual, habla de un plan Marshall, de, creo que esto es cuando la Segunda Guerra Mundial
Sí,
era
sí,
esto económica.
sí.
Ese Marshall es el mismo que el de la sentencia, porque no suena, os mareé
No,
política.
no, no. A ver, nos pregunta Enrique, Alicia nos habla de que en el manual habrás leído Plan Marshall. Enrique, seguro que lo sabe. Enrique, ¿conoces el Plan Marshall? Y ahora te contestaré a lo que me dices. Bien, a ver, mira, el Plan Marshall fue un plan norteamericano que se puso en marcha tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la reconstrucción de Europa, ¿de acuerdo? Que había quedado destrozada. Entonces era una inyección económica brutal. ¿Ves? Dice Enrique, comí queso gracias al Plan Marshall. Te voy a aconsejar, fíjate, te puede parecer una tontería, pero hay una película muy antigua española que se llama Bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall. Y en ello verás cómo influyó, de acuerdo, en el ámbito de Europa la Segunda Guerra Mundial. Cuidado que en España no fue, digamos, la misma afección que en el resto de Europa, porque como recordarás, España no participó en la Segunda Guerra Mundial. Lo que tú te refieres, hay un juez que es el juez Marshall, que fue de los primeros jueces a partir de del establecimiento de la Declaración de Derechos de Virginia, de la Constitución norteamericana, donde se le cita mucho el juez Marshall, ¿de acuerdo? Y hay sentencias. No, en este caso el Plan Marshall se refiere al nombre que tenía en aquel momento el presidente. Apórtanos algo más, Enrique, que tú lo viviste, el Plan Marshall, donde fue una inyección económica porque a los Estados Unidos, claro, a cambio de ciertas cosas, ¿de acuerdo? Evidentemente. Pero a los Estados Unidos le interesaba esa inyección económica para la reconstrucción a cambio de ciertas cosas y eso fue lo que se denominó el Plan Marshall. ¿Vale? Más.
Aquí habla también del Tratado CECA, que entiendo que todavía, así como el Tratado de la Comunidad Económica Europea o sea, se eliminó por el de la Unión Europea, el CECA
También,
supuestamente sería vigente. Sí.
también,
Vale,
también.
porque estaba leyendo que expiró en 2002, pero en ningún momento he visto como que ya no estuviese. Vale.
A ver, todo ha sido absorbido por la Unión Europea. Date cuenta que la Unión Europea se construye bajo la fusión de la Comunidad Económica Europea, de la CECA y del principio Euratom y después se llamó Comunidad Europea de la Energía Atómica, etcétera, etcétera. Bueno, al final todo eso se fusiona, porque fíjate además que dentro de lo que estábamos comentando y además íbamos a comenzar ello hoy, la estructura de la Unión Europea al final se suma de la estructura porque tenían, date cuenta que en aquel momento la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la CEEA y la CECA, cada una de ellas tenía su comisión, su consejo de ministros, su tribunal de justicia y su asamblea, ¿de acuerdo? Se fusionan todos en la misma y además se une el Consejo Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Vale, y a partir de ahí es de donde surge la estructura, ¿de acuerdo?, de la Unión Europea y ya a lo mejor durante unos años sí que permanecieron en vigor parte de esos tratados, pero ya todo dentro unido de la Unión Europea. Y nos está diciendo, fíjate, nos está diciendo Enrique que a nosotros el dinero que nos aportaron fue a cambio de la instalación de las bases americanas en España. Gracias, Enrique.
hablando de la estructura, aunque tengo dudas de antes, que ya nombrándolo, hablamos que ellos tenían la comisión, el Consejo de Ministros, compartían Asamblea y Tribunal de Justicia y se unieron Consejo propio, Tribunal de Cuentas y la Corte Central Europea.
Correcto.
Ese Consejo de Ministros es el Consejo Pase, lo que luego pasó a ser el Consejo Pase Casa.
No, no tiene nada que ver.
Vale, es que como nombra, primero nombra Consejo de Ministros, Asamblea, por ejemplo, esas dos somos que luego, con la nueva estructura de la Unión Europea, esos dos nombres no aparecen, sino
ya.
Que aparecen Consejo y Parlamento.
Ya, es que el Consejo de la Unión Europea tiene ese nombre, pero en realidad son muchos consejos, ¿de acuerdo? Es el Consejo Económico y Social, es el Consejo de Agricultura, es el Consejo, y cada uno de esos consejos está constituido por los ministros competentes de esa rama de cada uno de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Entonces tú verás consejo, pero en realidad, ya llegaremos cuando estudiemos el consejo, es Consejo de Agricultura, Ministros de Agricultura, Consejo de Seguridad Interior, Ministros de Interior, Consejo de Justicia, Ministros de Justicia. En realidad son muchos consejos, ¿de acuerdo?
¿Esa asamblea pasaría a ser Parlamento Europeo?
No, al final esa asamblea que tenían en aquel momento, que tenía una determinada función, lo podemos hilar a que luego es el Parlamento Europeo, yo creo que no, sino que se extingue, sí que se crea un verdadero Parlamento Europeo, porque al final la esencia, la diferencia es que tú esa asamblea no la elegían los ciudadanos de los países, de los Estados miembros, sino que, y el Parlamento Europeo, sí, fíjate, nada más y nada menos que la diferencia abismal que hay. Por lo tanto, el intentar homologarlos o considerarlos en un mismo aspecto, en un mismo nivel, yo creo que no es adecuado.
Vale, no, es que como había estado leyendo la estructura y pasa, se incorpora y... Pues sí. Entonces, bueno, se incorporan y los otros se transforman.
Eso es, a ver, al final es una... eso es, correcto, es una adaptación de esa base que tienen en esa estructuración, pues al final se produce una adaptación para lo que es posteriormente la Unión Europea.
Vale.
Más.
Esta me ha respondido yo sola.
Muy bien, eso es fenomenal.
¿Qué significa cuando habla? Dice, en el contexto geográfico político que a nosotros interesa en este momento, la utilización del dualismo enunciado para captar la realidad cambiante del continuo, lo pone así entre paréntesis, de la denominada Unión Europea. Aquí hablas de la ordenación y organización, hablas de esa dualidad.
Sí. Y
utiliza ese término continuum, que no sé si es algo importante o busco su traducción.
A ver, vuélvemela a leer, por favor.
Continuum, con dos...
Con dos U's.
Con M,
sí. Sí, sí, sí. Pero que, vuélveme a leer la frase.
En el contexto geográfico político que a nosotros interesa en este momento, la utilización del dualismo enunciado para captar la... espera que se me caiga la taza. Para captar la realidad cambiante del continuum de la denominada Unión Europea,
vale.
Que ayudamos a comprender esta
continuum. A ver, te lo voy a traducir. Continuum, dinámica, evolutiva.
Vale.
¿Eh?
Vale.
Cuando te lo he explicado. Que es una organización dinámica, evolutiva, y lo que te está diciendo es el contexto geográfico político que nos interesa, donde estamos nosotros, que geográfico, el continente europeo y el tipo de políticas que se acompañan en él, ya no es tan necesario debido a esa evolución, porque es un concepto dinámico la Unión Europea. Espera, guárdame las siguientes para el final, porque más que nada, que si no, Enrique, a lo mejor... Está el hombre aquí y al final te la respondo. Guardamos el tiempo al final y así continuamos un poco la clase. Bien, decíamos que la estructura de la Unión Europea tiene un origen. Evidentemente, el origen que tiene no puede ser otro que la estructura de las organizaciones que en su momento constituían lo que posteriormente se fue transformando en la Unión Europea. Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea de la Energía Atómica, antes llamada Euratom, y Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿de acuerdo? Que se producen a fusionar. Y en aquel momento, recordemos que compartían un Tribunal de Justicia, una Asamblea, y luego cada una tenía su comisión y su Consejo de Ministros. Y al final se les une un Consejo Europeo, un Tribunal de Cuentas y un Banco Central Europeo. Y para conocer la actual composición, la actual estructura de la Unión Europea, nos tenemos que ir al artículo 13 del Tratado de la Unión Europea y veremos que tiene un Parlamento Europeo, ¿de acuerdo?, que es un, digamos, una expresión máxima de la democracia, puesto que ese Parlamento Europeo lo elegimos todos los ciudadanos europeos, un Consejo Europeo, de acuerdo, que ahí estamos hablando del órgano político por excelencia de la Unión Europea, porque el Consejo Europeo está presidido por los presidentes de los diferentes gobiernos, los líderes políticos, y que debemos diferenciar de lo que es el Consejo, que el Consejo y el Consejo Europeo no son lo mismo, ¿de acuerdo? No.
El órgano político por excelencia.
Por excelencia. El Consejo Europeo es el órgano político por excelencia.
No, es que aquí en esta página, antes de este punto, yo tenía la duda, y ahora un poco relacionando los tres poderes que
sí,
hay, ejecutivo, legislativo y judicial,
sí, sí,
y digamos que hacer un reparto de esos órganos,
sí,
y cómo podríamos encasillarlos.
Sí, y cada y hay algunos que participan en dos sitios.
Eso es,
correcto.
El Consejo Europeo no lo cita, cita al Consejo, pero no cita en...
Pero verás por qué, porque es que es un órgano ad hoc, es un órgano muy especial el Consejo Europeo y además al final es el órgano que se opone, es el órgano político por excelencia por su propia constitución, ¿de acuerdo? Pero tú no, tranquila que iremos paso a paso, ¿vale? Entonces, tenemos una Comisión Europea, un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un Banco Central Europeo, un Tribunal de Cuentas y luego aparte tenemos como asistentes, de acuerdo, de esas instituciones, el Comité Económico y Social y el Comité de la Región. Vale, si queremos hacer una valoración y relacionar este tipo de instituciones, lo cual es difícil, es muy difícil, pero con la doctrina clásica de la separación de poderes, de acuerdo, veremos que por ejemplo, pero tras las últimas modificaciones, el Parlamento puede participar en ese poder legislativo, pero ¿acompañado de quién?
¿De la Comisión o del Consejo?
Del Consejo. Tenemos también... La comisión sería el ejecutivo, ¿de acuerdo? Porque además tiene la iniciativa, ¿de acuerdo? La iniciativa, entre comillas, legislativa, la iniciativa normativa en el ámbito de la Unión Europea. El Poder Judicial lo podríamos asemejar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero cuidado, porque es peligroso ese intento de homologación, porque ya hemos dicho que la Unión Europea es un órgano ad hoc que tiene unas connotaciones dinámicas, evolutivas y que no lo puedes asociar directamente precisamente por el principio del cual parte, que es esa cesión de soberanía de los estados que están configurados con esa doctrina clásica, de acuerdo, a un órgano nuevo que no se puede asemejar, porque siempre, recordamos, siempre esa tensión que tienen entre los intereses de los estados miembros y los intereses de la Unión Europea, que no son los mismos, no son los mismos, ¿de acuerdo? Y siempre se crea esa tensión, porque al final esa Unión Europea no está más que conformada por esos estados miembros. Por lo tanto, siempre va a ser esa tensión. Entonces, es difícil, ¿de acuerdo? Ya iremos hilando. No te preocupes, que vamos a ir hilando bien. Visto esto, pasamos ya a lo que es el capítulo 3 de la Unión Europea y los estados miembros, ¿de acuerdo? Y hablamos de la situación polémica actual. Y como anécdotas, cabe recordar e indicar que, aunque no prosperaron, Marruecos y Turquía solicitaron su incorporación a la Unión Europea en 1987. ¿Y por qué creen ustedes que Marruecos y Turquía no han sido? ¿Por qué? Sí, bien, pero ¿por qué no fueron admitidos y Turquía lo sigue?
Porque, a ver, uno de los principios que para formar de la Unión Europea es ser, o históricamente, por la historia de otra Europa, el continente de Europa.
No. No, bien, pero eso es por tradición histórica, pero eso no es obstáculo, ¿de acuerdo?
Sí, no,
para que se puedan unir.
Sí, pero bueno, hay que cumplir, quiero decir, ahora, por ejemplo, más Estados Unidos no podría...
A ver, claro, es evidente que no tiene sentido que se una a la Unión Europea un Estado que esté distante dos continentes o tres Estados, porque, pero precisamente, principalmente y en primer lugar, porque para ese Estado no tiene ningún interés, porque no vas a poder participar de la apertura de fronteras, del libre comercio, de los aranceles, no tiene interés, tiene que ser un territorio unido geográficamente. Pero ahí no está el quid de la cuestión, Alicia. La clave...
La democracia, el Estado de Derecho...
Y Enrique... Eso es, ya está, que ya te lo sabes. Y Enrique no le está diciendo los derechos humanos. Es decir, es evidente que dentro de esos principios y valores que hemos dicho en todo momento que defiende, que constituyen el acervo comunitario, están los derechos humanos, los derechos fundamentales, los regímenes democráticos, la dignidad de la persona. Y por lo tanto, cuando se considera, y es evidente que estos países no cumplen con ese respeto, no pueden entrar dentro de la Unión Europea. Lo importante es que Turquía no cumple, es un régimen autoritario. Con Turquía, correcto. Y Erdogan sigue con el tema de la Unión Europea, pero es que Turquía no cumple, no es un régimen, es un régimen autoritario, ¿de acuerdo? Y eso no hay lugar a dudas sobre ello. No están garantizados los derechos de la libertad ni las elecciones democráticas y todavía le falta mucho camino por desarrollar, pese a que ha evolucionado mucho, ¿eh? De ser un régimen musulmán integrista y cerrado, ha evolucionado mucho, pero aún así le queda un camino de recorrer hacia simplemente el acervo, los derechos, los principios, los valores que defiende la Unión Europea para que se pueda incorporar la separación de poderes, etcétera, que para que se pueda incorporar dentro de la Unión Europea.
Me interesa, Enrique, a ti no sabes más de eso. El tema de los islamistas, de movimientos en los territorios, de...
Ajá, cómo se han ido evolucionando y demás. Bueno. Bien, lo importante es que en el Tratado de Maastricht de 1992, por primera vez, se establecieron los criterios para la adquisición de la condición de miembros de la Unión Europea. Es decir, hasta ese momento, para ser miembro de la Unión Europea, había el compartir esos principios, ese acervo, esa separación de poderes, ese régimen democrático, pero ya en Maastricht, en 1992, cuando por escrito, por primera vez, se ponen estos son los requisitos para ser un Estado miembro de la Unión Europea. La incertidumbre, ¿de acuerdo?, y polémica actual se deriva de que la última gran incorporación, lo dije al principio, no sé si lo recordáis, en la primera clase, en el año 2004, ¿de acuerdo?, 10 países, el 1 de mayo de 2004, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Chipre y Malta, así como Croacia en el año 2013, complicaron de un modo muy acusado la sobrecarga institucional, ¿de acuerdo? Es decir, estas instituciones, cuando de repente se tienen que estirar en un periodo de tiempo tan corto con una incorporación no solo de Estados miembros, ¿de acuerdo?, sino de ciudadanos, de territorios, de diferentes, además, muchos procedentes de la influencia de la antigua República Soviética, ¿de acuerdo? Eso lo hace difícil. Y los de ya por sí complicados procesos de toma de decisiones frente a la opinión oficial establecían el Consejo Europeo de que la ampliación debía servir para reforzar la construcción europea. En aquel momento el Consejo Europeo lo que dice es, si crecemos, ¿de acuerdo?, y ampliamos y metemos en nuestro ámbito de influencia todos estos países que vienen del ámbito de la República Soviética, ¿de acuerdo?, creceremos, reforzaremos esos valores que nosotros intentamos proclamar e integrarlos dentro del acervo comunitario, pero evidentemente cuando a un vehículo mismo lo sobrecargas de peso, la cuestión ya se hace bastante más difícil y más tirante, y más por la complejidad que tiene el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la Unión Europea, lo que siempre hemos comentado, de esa dificultad que tiene esa cesión de soberanía con los propios Estados miembros. Entonces, la toma de decisiones es muy compleja. Por eso cuando hablan de la negociación, date cuenta que no hay ninguna institución que diga yo tomo esta decisión, porque sí, esa institución está compuesta siempre por miembros de los diferentes Estados miembros que a la hora de tomar esa decisión hay que negociar. Entonces, es una forma muy compleja de adoptar las decisiones. Pero bueno, tenemos claro que ya a partir de ese Tratado de Maastricht de 1992 se establecen las condiciones para ser Estado miembro de la Unión Europea y que además se establece ya también el procedimiento de adhesión de nuevos miembros, ¿de acuerdo? Y lo trasladado en su integridad, se ha trasladado, de acuerdo, eso que contenía el Tratado de Maastricht, se ha trasladado en la integridad al Tratado actual de la Unión Europea. Así tenemos los artículos 49, de acuerdo, y 2 del Tratado de la Unión Europea, el 49 y el 2, en los cuales al final lo importante, y lo tenemos que valorar en relación con nuestra Constitución, de acuerdo, el artículo 10, recordadlo, la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, los derechos inviolables que le son inherentes. Al final tenemos un respeto de valores, ¿de acuerdo?, y compromiso, además de promoverlos. Bien, en cuanto a los requisitos, en primer lugar, deber ser un Estado europeo. ¿Ves? Que sí que se impone ya como requisito a partir de ese Tratado de Maastricht, Estado europeo, y a lo que nos estamos refiriendo a que pertenezcas al continente europeo, ¿de acuerdo? Porque no...
A pesar, o sea, si por temas tradicionales, históricos, por proximidad, no es Europa, Europa como tal, creo como que ponía que o sea, creo que es estos países, que no es esos países,
bueno,
que
voy a hacer pero,
ahí,
sí.
Por ahí. Como que si no son de Europa, pero si el resto de requisitos si lo cumplen, igual por proximidad, por limitrofe y tal, como que
sí,
igual podría...
Eso es, sí. No, no, es así. No es un criterio cerrado, es decir, porque al final el continente europeo, fíjate hasta dónde puede abarcar. Es decir, no es el criterio geográfico del continente europeo, no está cerrado, ¿de acuerdo? Estamos hablando, pero al final lo que se requiere es que haya una tradición, un compartir unos valores comunes. Es decir, es muy difícil que Azerbaiyán tenga tradiciones y costumbres y valores iguales a los que tenemos dentro del continente europeo, que al final lo que se considera dentro del continente europeo es todo lo que tenemos aquí hasta la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Y que la Unión Soviética, que se ha extendido al considerarlo dentro del ámbito de Estado europeo, es complejo. No obstante, si cumpliera con el resto de valores, y esa es la posibilidad que tiene Turquía, ¿de acuerdo? Esa es la posibilidad que tiene Turquía de acceder a la Unión Europea. Tiene que ser un Estado. Es decir, tiene que ser una organización política soberana. Recordamos, el Estado que no reconoce ningún poder superior. El Estado con población, territorio, ¿de acuerdo? Y poder, y organización del poder, ¿de acuerdo? Un Estado. No vale, por ejemplo, un territorio como pudiera ser Palestina, ¿de acuerdo? Que no está considerado Estado, ¿de acuerdo? La nación palestina le falta lo que consideramos el territorio, uno de los elementos del Estado. No está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como Estado. Por lo tanto, no podría ser Estado, ¿de acuerdo? No podría pertenecer a la Unión Europea. Se excluyen, evidentemente, asociaciones, organizaciones internacionales o parte de un Estado, ¿de acuerdo? Es decir, Cataluña no puede ser reconocida como un Estado miembro de la Unión Europea porque es parte de un Estado, ¿vale? Sí, pero actualmente la segregación es absolutamente imposible, de acuerdo con el Estado constitucional. Claro, porque esa segregación de Cataluña iría contra el orden constitucional, contra el orden democrático, contra la indisoluble unidad de la nación española y su integridad territorial. Y, por lo tanto, ya sabemos que para que te reconozcan como Estado, te tienen que reconocer terceros. No es que tú te declares como Estado, sino que son los demás los que te tienen que decirte.
Como la salida de Groenlandia de Dinamarca, si el IVA ha sido una segregación, que Groenlandia se salió de Dinamarca, siendo Dinamarca de la Unión Europea, si luego a un futuro Groenlandia quisiera formar parte de la Unión Europea, como ya es reconocida y se ha separado, pero siguiendo unos procesos...
Pero con el proceso adecuado, correcto.
Podría entrar a formar
correcto. Parte. Correcto. O lo que pasaría con Escocia, en su momento, si se separara del Reino Unido, siempre y cuando se haga por los procedimientos adecuados, ¿de acuerdo? Y el primero que te tiene que reconocer como Estado... es el Estado del que te separas, ¿de acuerdo? Es el primero que te tiene que reconocer como Estado. Bien, en realidad, lo que se considera, que era la pregunta que me hacías, como europeo, al final es un concepto formado por componentes históricos, geográficos, culturales, de difusa determinación en cuanto a su contribución a la identidad de europeo. Es decir...
Es que aquí me surge la duda. ¿Y países que antes han formado, por ejemplo, parte del Imperio de España o de Francia, que... Bueno, puede haber países muy próximos que están en África, pero puede haber países como Sudamérica que formaban parte...
No, olvídate. Cuando tú tienes un océano por el medio, es que, pero aparte, que no tiene ningún sentido para ellos. Es decir, imagínate Bolivia o yo que sé, Colombia, y que yo quiero ser parte de la Unión Europea. No, pues es que no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Eso sí que... cuando hablamos del ámbito europeo, mira, en aquel momento las colonias españolas no tenían nada que ver con el ámbito europeo, eran colonias españolas en Norteamérica. O sea, eso es que está fuera de... A lo que se refiere tú, para hacerte una imagen mental de ese ámbito europeo, tú te tienes que ir al centro de Europa, ¿de acuerdo? A hacerte una imagen de Francia, de Alemania, de... Y luego nosotros, Italia, Grecia, España, lo que compartimos en común y ves como sí que hay unas tradiciones. El sur tiene su manera... Claro, pero al final porque tiene una cercanía geográfica y es de su interés el unirse. Es que un colombiano te va a pedir la unión porque qué sentido tiene. Es decir, vamos a ver cómo participas tú en el territorio Schengen, cómo participas tú en la apertura de fronteras, cómo participas, es que no tiene, carece de sentido, ¿de acuerdo? Entonces, sí que tiene que haber, aparte de todos esos valores, esas tradiciones históricas, ese compartir, ¿de acuerdo? Date cuenta que al final los idiomas oficiales de la Unión Europea son los que son, ¿de acuerdo? Y el español no es uno de ellos, ¿vale? Claro, pero al final es porque estamos hablando...
No, es curioso, porque sí que es... Era el segundo, bueno, no sé cómo acabaría.
Sí, sí, vale, es.
Vale. Pero claro, si quitas Sudamérica ya no, en Europa no sé...
Claro, en Europa es inglés y francés, ¿de acuerdo? Y es lo que tenemos y funciona así. Bueno, en cuanto, una vez que tenemos y que cumplimos estos requisitos, los que nos dice el Tratado de Maastricht, los que se incluyen en el Tratado de la Unión Europea, ¿cuál es el procedimiento de adhesión? Pues bueno, nos lo dice el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y nos dice que el Estado solicitante dirigirá su solicitud de ingreso al Consejo, ¿de acuerdo? Es el Consejo al que debemos solicitar el ingreso. Se informará de esta solicitud a quien el Consejo informará tanto al Parlamento Europeo como también a los parlamentos nacionales de cada uno de los Estados miembros. Se consultará a la Comisión y requerirá esa adhesión de la aprobación del Parlamento Europeo por unanimidad. Ya ves, como siempre, vamos a ver cómo se destaca que la toma de decisiones en el ámbito de la Unión Europea se hace por unanimidad, ¿de acuerdo? No por mayorías, que también veremos algún caso, pero en la mayoría de las ocasiones las adopciones, los acuerdos a los que llega la Unión Europea son por unanimidad.
Creo que además, mira, parece que eso es de la posición, como que... Yo me lo estoy mezclando, igual estoy mezclando. Que había como cierto criterio de que el Consejo suele ser sus elecciones por mayoría, tal, el Consejo Europeo, sus votaciones suelen ser por este tipo de mayoría. Como que cada institución, casi todas sean la misma,
sí,
menos una o dos que suele ser. Una era por mayoría calificada, por ejemplo, y había dos.
Sí, cuando lo estudiemos veremos cómo adopta las decisiones cada una de las instituciones. Sí, cada una tiene las suyas, pero ya te fijarás en que la mayoría de las decisiones, sobre todo en la modificación de tratados, en la adopción de tratados, es la unanimidad. Lo que requieren es la unanimidad y eso ha dado muchísimos problemas porque para llegar al acuerdo de todos siempre se establecen esas dificultades, ¿de acuerdo? Hay una fase de preacceso, ¿de acuerdo? En la cual se sitúa como un acuerdo de asociación con el objeto de reunir las condiciones requeridas. Es decir, yo te dejo que entres con una especie de acuerdo, con una especie, ¿no?, con un acuerdo de asociación a la Unión Europea en tanto en cuanto tú cumples con las condiciones requeridas. Las adaptaciones que este acceso supongan de los tratados fundacionales requiere el acuerdo de los Estados miembros y el solicitante. Y este acuerdo requiere ratificación, es decir, cuando tú te vas adaptando en esta fase de preacceso, que podríamos denominar, y si requiere que haya una modificación de los tratados, ¿de acuerdo? Para ello tiene que haber un acuerdo entre los Estados miembros que ya están dentro de la Unión Europea y el propio solicitante. Y este acuerdo requiere de la ratificación. La solicitud se examina por el Consejo de acuerdo a los criterios de elegibilidad. ¿Y estos cuáles son los criterios de elegibilidad? Es decir, de que cumples con los requisitos, los criterios de Copenhague, ¿vale? Ahí en Copenhague es donde se establecieron esos criterios de elegibilidad. ¿Y cuáles son esos criterios de Copenhague de elegibilidad? Pues los siguientes, los hay de orden político. Primero, tienes que ser una democracia representativa. Después, tienes que ser un Estado de Derecho, es decir, tienes que garantizar que tu poder judicial es independiente. Tienes que respetar los derechos humanos y tienes que tener respeto y protección de las minorías, ¿de acuerdo? Además, tienes que cumplir con una serie de requisitos de orden económico, que son que tienes que tener una economía de mercado y de libre competencia. Tienes que tener unos requisitos de orden jurídico y legislativo, adaptación de su ordenamiento jurídico al derecho y a las políticas de la Unión Europea. Y con lo cual, ¿qué quiere decir? Es decir, si el efecto, hablamos de la primacía y del efecto directo del derecho de la Unión Europea, tendrás que adaptar, en su caso, tu constitución, ¿de acuerdo?, como tenemos la nuestra, otro ordenamiento jurídico para que ese derecho europeo despliegue sus efectos directos y su primacía sobre tu ordenamiento jurídico. Lo tendrás que modificar en su caso. Tienes que respetar el acervo comunitario, esto que se llama acquis communitaire. Al final, lo que estamos definiendo, esos principios de dignidad, de derechos fundamentales, de derechos humanos, de dignidad de la persona, eso es lo que tienes que respetar. Y lo que se denomina, ¿de acuerdo?, es que tras esto, una vez que cumples con estos criterios, se denomina el screening process, que es ese proceso de negociación que se establece a esos efectos para la adhesión y finalmente el acta de adhesión, ¿de acuerdo? Se firma el acta de adhesión y ese país comienza a ser Estado miembro de la Unión Europea. Al igual que entramos, ya hemos visto con el Brexit que podemos salir, ¿de acuerdo?
Una pregunta solo. ¿Cómo dijiste que porque esto es para entrar, pero digamos para mantenerte? ¿Cómo se llamaba el organismo que se encargaba ahí de seguir controlando lo que acaba de pasar ahora con el Consejo, o sea, con el Ejecutivo?
Con el Consejo General de Poder Judicial.
¿Hay alguien que sigue controlando que tu ordenamiento jurídico no...?
Todas las instituciones en el ámbito de sus competencias. El GRECO, el Grupo GRECO, pero el Grupo GRECO es exactamente lo que valora, sí, tanto es como un órgano de vigilancia, ¿de acuerdo?, de la institución europea, el Grupo GRECO, pero que se trata de que él en lo que observa es en esos cambios legislativos que pueden afectar, ¿de acuerdo?, al Poder Judicial o a la independencia del Poder Judicial. Sí, no, y también en otras cuestiones también, digamos, que está presente el Grupo GRECO, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que hace el Grupo GRECO, ¿de acuerdo? Mira. El Grupo GRECO pertenece, depende del Consejo de Europa, ¿de acuerdo? ¿Ves? Y es el Grupo de Estados contra la Corrupción, esto es el Grupo GRECO. Y lo que nos está diciendo que el Grupo GRECO... La carta, ¿ves? Aquí lo primero que te hablen cuando abres la página del Grupo GRECO es la carta del GRECO, de la jefatura del GRECO a la delegación española, la que os mandé el otro día para que lo tengáis. Y digamos que sí, que es una forma de estudio, ¿de acuerdo? O de prevención de la corrupción, ¿de acuerdo? De evitar que exista la corrupción política en el ámbito de cada uno de los Estados miembros. Ya ves que se presenta en cuanto a la corrupción de las administraciones, que socava la confianza de los ciudadanos. Les invito a que nos echemos un vistazo. Dice, cuidado, 49 Estados miembros, ¿vale? Es decir, que dentro del GRECO no solo están los Estados miembros de la Unión Europea, sino que puedes ver que tenemos muchos otros Estados que no forman parte de la Unión Europea. ¿Ves? Como el que te estoy señalando, Montenegro, ¿de acuerdo? Serbia, sino que hay más parte, ¿de acuerdo?, de Estados que forman parte del Grupo GRECO. Es decir, que aunque el Grupo GRECO, ¿de acuerdo?, pertenezca al Consejo de la Unión Europea, es un grupo de Estados contra la corrupción. No solo pertenecen los Estados miembros de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Vale, pues Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente de la Unión Europea. En cuanto a la salida de los Estados miembros de la Unión Europea, no existen en aquel momento, cuando no existía ningún precedente de salida de ningún territorios que se habían desgajado de sus respectivos territorios, ¿de acuerdo? Sin embargo, el 23 de junio de 2016, un referéndum en Gran Bretaña decidió la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Tenemos un gran problema, como son los movimientos secesionistas en el interior de varios estados de la Unión Europea, que también han planteado cuáles serían las consecuencias en las relaciones de los nuevos estados, los fragmentados y los segregados. El Tratado de Lisboa contempla en su articulado la posibilidad de que un Estado abandone la Unión Europea, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el procedimiento? Pues nos dice en el artículo 50 que se notificará al Consejo Europeo, se establecerán negociaciones para acordar la forma de retirada, estableciéndose un acuerdo en el que se contemplan también las fechas de fin de aplicación de los tratados, porque al final una salida de la Unión Europea no es más que la finalización de la aplicación de los tratados de la Unión Europea. Se dejan de aplicar esos tratados y, por lo tanto, tú ya dejas de ser miembro de la Unión Europea, porque eres miembro de la Unión Europea en tanto en cuanto se siguen aplicando esos tratados en tu estado, ¿de acuerdo?
Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, lo que pasa es que llegaremos. Se me había quedado la misma polémica que habla aquí en el libro de dónde quedan esos derechos que han adquirido esos ciudadanos que hasta ese momento eran europeos, por ejemplo, los ciudadanos
Claro, pues eso se llega a través de acuerdos, ¿de acuerdo? Es decir, en ese proceso de negociación de la salida de la Unión Europea, lo que se está acordando ahora es qué hacemos con todos esos ciudadanos de los Estados miembros que tienen esos derechos adquiridos. Entonces, se valorará en cada caso particular, ¿de acuerdo? Es decir, fruto de estas negociaciones, veremos qué pasa con los ingleses que residen en España, veremos con los españoles que residen en Inglaterra, con los y viceversa, con cada uno de los Estados miembros.
Sí. 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 Se supone que esos acuerdos ya deberían de haber.
Claro, y o en todo caso se aplicará un derecho transitorio. Es decir, en tanto en cuanto se llega a ese acuerdo, vamos a mantener lo lógico es que mantengamos la situación como está hasta el momento. No vamos a sacar a los españoles de Gran Bretaña ni a todos los británicos de aquí de España. Se mantendrá, ¿de acuerdo? Habrá un derecho transitorio en tanto en cual se finiquita. Y supongo pues que al final ofrecerán múltiples opciones de. Bueno, pues mira. Bueno, ya veremos, a ver, todavía existe la oportunidad de que haya modificaciones, ya lo veremos, en eso ya lo veremos, pero ya te digo ahí.
Si esto se ha firmado, no me acuerdo del mes, pero hacia finales de 2016, cuando se pactó, se firmó la salida.
En junio.
Cuando se firmó.
En junio.
Cuando se votó el referéndum en Inglaterra, que hasta el día de hoy, cuando ya se supone que entra en vigor el 1 de enero, no hayan dicho.
Es que es muy difícil. Primero tienen que mantener las negociaciones secretas, porque si tú abres esas negociaciones y las conoce todo el mundo, igual otros países de repente vienen corriendo que se quieren ir de la Unión Europea.
Pues es, no harán público
hasta que lo tengan cerrado. Eso es.
Un año, dos años o lo que sea.
Eso es. Vale. Se notificará al Consejo Europeo, se establecerán esas negociaciones que son las que están llevando a cabo para acordar la forma de retirada para la fin de aplicación de los tratados. Se perderá el estatus de ciudadano de la Unión Europea y no se recoge la posibilidad de expulsar estados de la Unión Europea, pero sí la suspensión de ciertos derechos en el caso de la vulneración de los valores del artículo segundo. Y ahí están ahora mismo Austria, Hungría o Polonia, que se les están empezando a suspender derechos, ¿de acuerdo? Austria también, porque están gobernados por la extrema derecha y están empezando ya a faltar a esos valores y en ese tipo de gobierno incluso a la eliminación o atacar esa división de poderes como está haciendo Polonia contra el Poder Judicial, etcétera, etcétera. En cuanto al Reino Unido, de acuerdo, el Reino Unido, fíjate que cuidado con el Reino Unido, que quizás es el país que más fácil tiene la salida de la Unión Europea, porque como Estado miembro de la Unión Europea mantenía su moneda, no participaba en el acervo Schengen, realizaba controles fronterizos, ¿de acuerdo? No participaba en el ámbito de libertad, seguridad y justicia y cooperación policial y judicial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no participaba de como cualquier otro Estado miembro de todas esas condiciones, ni siquiera la moneda compartía.
¿Eso la
no? No, porque no es el principio de igualdad. Es que nosotros hemos aceptado que el Reino Unido. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de igualdad, sino de ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Es decir, al resto de Estados miembros le venía muy bien que el Reino Unido estuviera en el Estado como Estado miembro de la Unión Europea, para ver por el potencial económico que tiene el Reino Unido, y al Reino Unido le venía bien en su momento, porque por mucho que se crea dentro de la Commonwealth y todos esos y que su patria, que es el padre o la patria de los norteamericanos, etcétera. Joder, lo que le separa de la Unión Europea es el Canal de la Mancha, la relación directa geográfica y última. Y cuidado que el centro de negocios y muchas instituciones también de la Unión Europea o importantes instituciones están en Londres, en la City. Con lo cual, a Reino Unido le venía bien, pero a los Estados miembros también. Y por eso en el tratado de adhesión, en esa negociación que se realizó en ese cumplimiento de criterios, de acuerdo, se le permitió porque él quería entrar, pero quería entrar con esas condiciones que le interesaban en su momento, de acuerdo. Y el resto lo aceptamos y son tratados, de acuerdo. Esto no es ley de decir, es que principio de igualdad dentro, es que no, es que tú si entras aceptas esas condiciones y es todo negociado, no hay una ley. Otra vez, métetelo en la cabeza, dinámico, evolutivo, que vamos cambiando, que aquí no hay una constitución que haya que cumplir por todos y si no se puede vulnerar.
Sí, sí, sí. Lo que hizo fue por el impuesto de sociedades.
Chantajear a la Unión Europea.
Ahí no había nadie su igualdad de condiciones.
No, porque a ver, ella se aprovechó de la forma de adopción de esos acuerdos, de la modificación de esos tratados de acuerdo, y era o cedías o perdíamos. Y en aquel momento es que al final la Unión Europea es negociación, evolución y dinámica, ¿de acuerdo? Y si firmamos y el resto de estados están de acuerdo y se configura, es porque estamos de acuerdo y porque nos interesan en ciertos aspectos.
Sí, pero, por ejemplo, meten presión a España por el tema de las pensiones, ¿no?
Sí.
O sea, se mete en un aspecto interno de cómo está, aparte de que esté una gran crítica de por qué está en esa partida presupuestaria y no en otra, la crítica que vamos a hacer al Estado, ¿no? Pero Europa está metiéndose que no cumple esa partida unos criterios, que tampoco te lo sé de prima forma, por lo tanto, marcados por Europa. Pero sin embargo, hay un criterio que Irlanda no está cumpliendo, que está por debajo, en ese caso, de lo que está pidiendo en impuestos sociales a las empresas, cuando la media es un 24%
sí, sí, sí.
En la resta, y es un 12%, no recuerdo. Claro, a ti te han chantajeado y aquí en ese momento te interesó ceder porque sacabas otras cosas en contra.
Claro.
Pero nosotros ahora no tenemos esa baza en nuestra baraja, nos dan por ahí, pero por eso es lo que digo yo, que eso también enfada a la visión que los ciudadanos, supuestamente, que nos tenemos que sentir europeos,
sí, pero eso no te puede enfadar, es que si te enfadas, lo que estás perdiendo es esa visión que te voy diciendo de evolución y dinámica, es que hoy pasa así, ¿de acuerdo? Hoy es así, pero en el año 86, cuando entramos Portugal y España y entramos en la Unión Europea, fuimos una carga para Europa. Entonces todo va cambiando en su momento. Date cuenta que cuando en Portugal y España o Grecia entraron en la Unión Europea era una carga para Alemania. Imagínate que Alemania y Francia, que eran las economías potentes, las que aportaban la economía al Reino Unido, en aquel momento ya han dicho que no nos querían por esas cuestiones. Pues es que al final es un proceso de evolución y dinámico.
Y también tiene que ver con lo que dice el pueblo día de cómo los gobiernos nacionales lo venden.
Claro, fíjate que Irlanda, etcétera, etcétera,
no,
pero...
Europa quiere echar mano y se va a dar otras presiones por la presión que nos mete Europa, cuando en realidad la crítica es...
Eso es. Tú no lo has hecho bien y además no has sido eficiente y además no has sabido hacer las cosas bien, no eches la culpa a la Unión Europea. Tú tienes que hacerlo como lo tienes que hacer. Lo que pasa que es más sencillo decir, mira, yo es que me está presionando la Unión Europea y esa es la culpa, pero no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, tú quédate siempre con que es un proceso evolutivo, dinámico, cambiante. Y echa la vista atrás cuando entramos nosotros en 1986, lo que hubieran podido opinar de nosotros o opinaban los alemanes, los ingleses, los franceses, diciendo, a ver, ¿a dónde vamos con estos? Que son los gitanos de Europa, que es que esto no nos van a costar más que dinero, y era verdad, ¿de acuerdo? Y era verdad, pero fíjate que a través de ese procedimiento de integración y de evolución, después ha sido España una de las locomotoras también, que ha tirado de Europa y ya no se ha convertido en receptor, sino en el que aporta. Entonces, cuidado con ese proceso dinámico y la evolución histórica de cada uno y la evolución de la Unión Europea, que ya tenemos una historia, ¿de acuerdo?, de más de 60 años y que es positiva. Entonces, no te quedes con esa cerrazón porque te equivocarás. Alicia.
No, yo me quedo con todo y critico todo.
Muy bien. Vale. Bueno, ya terminamos la clase, ya finalizamos. Nos quedamos en el estatuto de los Estados miembros. De los Estados miembros de la Unión Europea, finalizamos porque tenemos que dar los 10 minutos de ventilación. Gracias. ¿Alguna duda, Enrique, que quieras plantear?